a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa lo dedicamos a, bueno, a empezar la temporada. Estuvimos hablando sobre la película Forrest Gump, presentamos las distintas secciones y hoy todo girará en torno a cine épico. Saludando, bueno, Roberto hoy no ha podido venir, Roberto Machado, le mandamos un abrazo muy caluroso desde aquí, desde el estudio de radio. Alfonso Moreno a los mandos, muchas gracias como siempre, Alfonso. Vicente Amores a mi izquierda, ¿qué tal, Vicente?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, ¿no? De exámenes
sí,
ahora.
Ahora de exámenes, sí, pero ya mañana termino, ya se pasa todo.
Bueno, pero así has hecho el esfuerzo por venir, muchísimas gracias. Y Álvaro López, nuestro actor de doblaje aquí, amateur, bueno, amateur no, casi profesional, estás ya ahí. ¿Todo bien?
Muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias por venir también. Y bueno, vamos a empezar con este programa maravilloso del Séptimo Arte.
Bueno, pues vamos a empezar con la sección La Historia en el Cine, que hoy voy a hablar de Braveheart. Es una película dirigida y protagonizada por Mel Gibson, estrenada en el año 95 y ganadora de 5 Oscars, incluyendo Mejor Película y Director, o sea que bastante, bastante famosa y bastante premiada por la Academia. Bueno, en un primer lugar quiero hablar de un poco la historia que relata de William Wallace, etc. Hay muchas cosas que están bien, otras que están mal, por ejemplo, el sentimiento nacionalista que expresa en la película. En esa época no existía, no había un sentimiento nacionalista. En la Edad Media lo único en lo que se basaban era en la servidumbre al señor, el vasallaje al señor, y luchaban o dejaban de luchar por el señor. Por lo tanto, el nacionalismo que dicen en la película de Escocia no existía, porque no tenían como un concepto de ser escocés y sentirse orgulloso de ser escocés, que fue muy aprovechado por el Partido Nacionalista Escocés, que ha conseguido sacar un referéndum y tal, que ha perdido, pero bueno, poco se ve en los resultados de las elecciones siguientes. Luego, una cosa que sí que dicen bien en la película y que a mí me llamó bastante atención es que William Wallace sí hablaba varios idiomas, que en la película sale que habla latín, que habla francés, pues sí, en verdad sí hablaba.
Está muy, muy de moda ahora, ¿no? O sea, como muy de actualidad, ¿no? El tema este de William Wallace, bueno, por lo que contabas ahora de la...
Sí.
Parece que esta película ahora tiene más sentido,
sí,
¿no?
Sí, bueno, en el año, cuando la estrenaron en el 95, los resultados del Partido Nacionalista Escocés eran bastante bajos. En las siguientes elecciones fue un resultado mucho más amplio el que consiguieron. Y se notó mucho la presencia de este. Entonces, lo que decía es que William Wallace sí hablaba varios idiomas. ¿Mm? Sí que hablaba inglés, bueno, inglés hablaba, claro, hablaba francés, hablaba latín, que es algo Que bueno, la película sí es verdad que se va con su tío, se va con su tío a aprenderlos, pero no por las razones que dan en la película, sino porque como segundo hijo de un señor escocés que era, no tenía derecho a heredar tierras, entonces se quería meter en la iglesia y para ello necesitaba aprender latín y aprender varios idiomas, entonces aprendió. Al final no se metió en la iglesia. Y lo que fue es que invadieron su tierra los ingleses y luchó contra ellos. Uh-huh. Entonces ahí es cuando empieza la lucha de los de William Wallace contra los ingleses. Que más bien porque le invadieron las tierras de su señor, no porque fuera que quería la libertad de Escocia.
¿Y la violación de la mujer, eso tiene eso es real o
no? La violación de la mujer es verdad que se casa, pero no es la que empieza, por así decirlo, la revolución tras su muerte, ¿no? Ni la violación, ¿no? O sea, no ese es el motivo. Nada más el derecho de pernada que sale en la película. Uh-huh. En aquella época no, anteriormente y luego después sí, pero justamente en ese momento, no.
Imagino que será también, pues eso, un motivo ahí, ¿no? Para sí, darle un poquito más de...
Yo comprendo que Mel Gibson variara la película
el sentimiento de la venganza y tal, que si simplemente es por las tierras, como que no... Dices, bueno, es un poco materialista, claro. Tal, le busca muy bien.
Entonces, en una de estas batallas es cuando le cogen prisionero, se escapa y lucha en la batalla de Stirling. Que en la batalla de Stirling es una de las que sí que se representa muy bien, vencen esa batalla y le nombran guardián de Escocia, que es una especie de primer ministro actualmente, ¿no? Uh-huh. Luego aquí William Wallace como que un poco se pierde la cabeza, como que puede derrotar a los ingleses, incluso invadir Inglaterra, que es un sentimiento que sale en la película también, y en una de esas batallas contra los ingleses pierde y le despojan del título guardián de Escocia y ahí desaparece William Wallace. Hasta luego el final, que para ver el final tienen que ver la película, que está muy bien detallado, y eso es verdad, que en la película está muy bien detallado y es la realidad. Pero ahí te termina William Wallace, es el final, y quien de verdad es el verdadero héroe escocés para el pueblo escocés es el Robert de Bruce, que sale también en la película, que tiene un padre que es leproso, que parece que le hace mucho caso. Yo creo que es el gran maltratado de esta película.
Porque sí, que al final queda como el que le traiciona y tal. Y realmente no...
Realmente es el héroe escocés. De hecho, Braveheart se llama así, Corazón,
¿no?
Bravo, es él, porque es él. Cuando murió, que era llegó a ser rey de Escocia, cuando murió, dijo que su corazón lo llevaran a Tierra Santa. Aquí en España lo interceptaron y, bueno, en unas disputas lo volvieron a mandar a Escocia y allí se encuentra en un monasterio, pero es el verdadero Corazón Bravo.
O sea, que detectamos algunos errores históricos, ¿no? Y algunos cambios.
Sí, sí, sí. Me imagino. Hay cosas que están bien. Hombre, yo comprendo que Mel Gibson, sobre todo porque, bueno, los americanos de historia poco, pero yo creo que está bien que hayan variado la película en el hecho de que la han convertido en una historia más entretenida visualmente para verla, ¿no? Son 3 horas de película que son muy entretenidas y yo creo que si la varían para hacer una mejor película, yo lo respeto. Totalmente.
Álvaro, ¿has visto Braveheart?
Sí, la he visto una película muy conmovedora y es verdad. La película acaba cuando en realidad empieza la verdadera historia. Hombre, yo el papel de Mel Gibson le hubiese puesto un secundario si hubiesen querido seguir con el relato original, pero ¿qué secundario vas a poner si está Mel Gibson? Mel Gibson es protagonista y aún así la película es muy respetable para...
Y dirigida por él, además.
Dirigida por él.
Hombre, yo digo que está bien porque aparte... Como Mel Gibson ha tenido las movidas, los judíos y demás, pues que demuestra algo de culto, aunque erróneo, yo lo veo muy bien.
¿Qué tal el doblaje de la película?
Muy bien, muy bien. Pero el director de doblaje, José Luis Gil, que le conoceréis como Juan Cuesta...
Sí, muy bueno. Sí, sí.
Lo dirigió y voy a contar con Salvador Vidal para Mel Gibson, pero Salvador Vidal no pudo y contó con Luis Bajo. ¿Mm? Que es la voz de Charlie Sheen, por ejemplo, hizo muy bien porque seleccionó una voz muy parecida a la original y que dé la talla. Eso, muy pocos directores saben hacerlo bien.
Fenomenal. Bueno, Vicente, ¿alguna cosita más de tu sección?
No, eso es básicamente Braveheart.
Bueno, vamos a concluir esta sección con la música que usamos normalmente para ello, ¿no? La canción la música del último Mohicano.
El último Mohicano, sí.
caballeros, les voy a hablar de doblaje. Hoy vamos a hablar de un actor de los más versátiles que hay en Madrid y en Barcelona, que se llama Salvador Aldeguer. Aldeguer dobla habitualmente a Antonio Banderas, a Sean Penn, a Nicolas Cage, y al papel de Cosas de Casa, a Carl. Y bueno, Salvador Aldeguer empezó entre Madrid y Barcelona. El primer papel creo que es en Wall Street, doblando a Charlie Sheen. Y la verdad que no me gustó mucho porque no creo que le pegase mucho la voz de Aldeguer de joven que a Charlie Sheen, pero estuvo bastante bien. Luego también fue durante muchos años, en los 80 en Madrid, fue la voz de un personaje del equipo A, del loco, Zumbao.
Murdoch.
Gran papel. Y ya en los 80 le empezaron a llamar a Barcelona porque su voz se parece mucho, bueno, a la hora de engolar la voz, a la de Jordi Brau, voz de Nicolas Cage, Sean Penn, Tom Hanks. Y una película que me quedo es Tango y Crash, que dobla a Christopher Lambert.
Trabajan Sylvester Stallone y el otro es el de Carl Russell, que es el de 2013, Escape from Los Ángeles, o 1997, Nueva York. Trabajan muchas Carl Russell, sí. Eso es.
Que ganó el premio Razzie
a peor actor,
sí. Interpretación femenina, que hizo de travesti unos segunditos y se lo dieron a él.
Qué mérito, ¿eh?
Y a ver, no todos los días se hace de un travesti. Y bueno, hizo un papel muy divertido junto con Stallone, que le doblaba a Ricard Solans. Y luego me voy a quedar en especial, voy a recalcar, con Antonio Banderas, porque Antonio Banderas empezó autodoblándose fatalmente. Principalmente porque no es muy difícil distinguirlos, porque Banderas recalca mucho las palabras en inglés, para ver que él sabe inglés. Y Banderas, Aldeguer, lo que hace es que, Banderas siendo un español, que su buena voz, porque tiene buena voz Banderas, Aldeguer haga lo mismo, la misma sensación en castellano que en inglés. Y eso es chapó, porque no todos los actores saben hacerlo, y aún más con una voz como la de Aldeguer. Y también ha doblado a Nicolas Cage muy bien, porque Nicolas Cage está muy criticado por sobreactuar demasiado, gesticularmente y vocalmente. Y eso también es mérito, porque gasta mucho y siendo fiel a uno, siendo actor, pues como que cuesta no sobreactuar. Y a Sean Penn no le considero un buen actor, porque un actor que no se tira a la piscina y solamente hace drama, pues no me dice mucho. Pero también voy a destacar The Game, que en mi opinión hace una buena imitación de Jordi Brau, porque es lo que hay que hacer si falta un actor de Barcelona. Y Harvey Milk, que bueno, la película aburrida, pero Salvador Aldeguer cumple. Y bueno,
la de Harvey Milk también a lo mejor la puedes tú usar en algún momento para pues hablar también de la historia reciente americana, ¿no?
Sí,
también. La homosexualidad y ciertos puntos. Bueno, pues
una muestra de voz, a ver, de Salvador Aldeguer.
Sí, tenemos unos archivos, vamos a escuchar a ver cómo.
Oye, tengo una amiga con una voz preciosa y le preguntas ya, pero
¿quieres saber lo que pasa? Bien, pues voy a decirte lo que pasa.
Los políticos quieren robarnos el alma.
¡Oh, no, señor! ¡Ah!
Es actriz o ha hecho algo.
¿Así que?
Actores que he doblado. Martin Lawrence.
Así.
John Travolta.
Bien.
Dwight Schultz, de Murdoch del equipo A.
¡Enhorabuena!
Y a quien se me ha cruzado por el atril.
¡Eso es!
¡Vamos!
Me parece un doblaje excelente.
¡A con Mario! ¡Enhorabuena!
Bueno, pues seguramente os suena a todos la voz, ¿no?
Voz de cine típica también, sí.
Un genio.
Es mejor, yo creo que a veces, escucharlo. A mí pasa mucho cuando estás viendo alguna serie o alguna película y por lo que sea dejas de prestar atención y solamente lo estás oyendo, pero no lo estás mirando y dices, anda, y ahí caes y dices, está la voz de, yo qué sé, de Marshall en, de cómo decía vuestra madre en esta
eso
otra.
Eso quiere serie. Decir que la película es muy mala, porque te estás aburriendo y estás fijándote en el doblaje.
No, pero digo a veces cuando estás, pues a lo mejor haciendo, digo, sobre todo viendo series, o a lo mejor estás leyendo una revista y tienes la televisión de fondo a veces y escuchas, o a lo mejor eso, incluso claro. Un anuncio a veces que se usan voces de, y pero sobre todo me viene más a la imagen cuando no, o sea, al revés, me viene el parecido cuando no lo veo, ¿no? Y solamente lo escucho.
Yo lo que hago mucho, voy a hacer publicidad, que cuando, sobre todo en el cine clásico, lo que hago es pongo el nombre de la película, fecha de doblaje, y en el doblaje.com me tienen los nombres y ya los voy a identificar.
Qué grande la música está. Bueno, vamos a pasar a la sección más divertida, quizás, o una de las más divertidas del programa. Hoy no está nuestro compañero Roberto, que es el jefe, por así decirlo, de esta sección, ¿no? Y vamos a pasar eso a las frases de cine. Bueno, pues creo que cada uno hemos traído algunas y vamos a empezar a ello. Luego pues podemos comentar, relacionarlo con películas y bueno, y comentar por qué nos ha llamado la atención, ¿no? Venga, pues si quieres empiezas tú, Álvaro.
Vale, del Gran Lebowski. Afortunadamente estoy siguiendo un régimen de drogas bastante estricto para mantener la mente, ya sabes, ágil.
Qué grande, es que esa película es maravillosa, macho.
Creo que tenías otra, ¿no? De Gran Lebowski.
Así. Yo no soy el señor Lebowski, usted es el señor Lebowski. Yo soy el Nota, así tiene que llamarme.
Qué bueno. Entonces era chaval en la televisión en un canal de estos, no sé si eran Fox o uno de este tipo, y la he visto varias veces, una película de los hermanos Coen. Yo creo que de las más simpáticas, ¿no? Por decirlo, porque estos tocan mucho el género dramático, pero es verdad que desde un punto de vista del absurdo, ¿no?
Sí, si ves Fargo mismamente ya ves que
siempre es una situación aparentemente fácil, que en un momento determinado se complica y se va no del humor, pero sí que la trata con cierto humor, se puede pasar al drama, o sea, como que toca bastante géneros. Y en el Lebowski, pues es una película, quizás el género está poco definido, hay gente que la cataloga como comedia. Siempre, en cualquier caso, se está considerada como película cine de culto, pero bueno, eso no creo que sea realmente un género, sino que es catalogado de alguna manera, ¿no?
Yo lo considero humor negro puro.
Humor negro, efectivamente. Sí.
Y una parte muy buena del Gran Lebowski es que cuando está John Goodman y uno pisa la línea y dice a John Goodman, ¿has pisado la línea? Y dice, no, hombre, déjalo, hombre. Saca la pistola, le apunta y tienen que salir corriendo porque iba la policía a detenerle. Un momento muy gracioso.
Sí, bueno, luego el actor John Turturro, que también trabaja, bueno, si queréis comentamos un poco los actores. Jeff Bridges haciendo de
¿qué papel
del Nota?
Es el mejor, sin duda.
La voz, ¿sabes quién
Gonzalo es? Durán.
Gonzalo Durán, ¿no?
Muy. Es que el problema es que el director de doblaje, Eduardo Gutiérrez, que le conocí yo, hizo el cambio de voces porque no consideraba que Manolo García, que tiene una voz de galán, iba a hacer el papel tan bueno que hizo Gonzalo Durán. Voz de Macarrilla.
De Macarra, sí, muy bien. ¿Y qué más? John Goodman.
Le dobla a Carlos Isbert, que es la voz de Homer Simpson. a Jesús.
Jesús.
Salvador Adeguer.
Qué bueno.
A Steve Buscemi, claro. José Luis Gil. Uh-huh. Y Tropecientos Mil, súper graciosos.
Muy recomendable también esta película. Vamos a pasar, si queréis, a las frases de Vicente. Me imagino que tendrás alguna relacionada con la película
con
que has traído.
Con Braveheart, exactamente. La frase típica, ¿no? De que pueden que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Es la gran frase de Braveheart.
¿Quién no ha dicho eso alguna vez en algún momento, no? Esa gran frase.
Es la gran frase de Braveheart. Y de William Wallace.
¿Alguna más de la peli de Braveheart o en principio...?
No, es que esa es como la típica. Hombre, luego está todo el discurso entero, ¿no? Que da William Wallace de podéis iros a vuestra casa, podéis estar toda la vida viviendo y en el momento en que vayáis a morir recordaréis el momento en que podríais haber ido a matar a vuestros enemigos. También es otra frase, uh-huh. ¿no?
Bueno, yo ya que estamos con el tema un poco así de cine épico, gracias a la película esta que ha salido de Braveheart, ¿no? Que tiene un poco que ver con... Pues con todo el cine este épico, vamos a recordar un poco la frase, ¿no? De Gladiator, esta que dice: lo que haces en la vida tiene con la eternidad. O luego también, que no me sé el monólogo que se echa, ¿no? Pero dice: soy Máximo Meridio, general de los ejércitos
del norte,
tal. Y
marido de una mujer asesinada, padre de un hijo asesinado. Sí.
Y cumpliré mi venganza en esta vida o en la venidera, tal. Bueno, pues también muy de. Épica, ¿no? Luego también El Último Samurái dice: un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, hasta que su destino sea revelado. Me está recordando un poco, no quiero hablar de política, pero me recuerda un poco a nuestro presidente, ¿no? A Rajoy, cuando empieza a decir: los españoles tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tal. Bueno, pero no es el caso. Y en principio, bueno, de momento esas son las frases. No sé cuál iba a traer Roberto, me imagino que tendría algunas preparadas a conciencia.
Seguro que muy buenas.
Un poquito, Álvaro sí que se las ha traído, nosotros lo hemos hecho como Roberto no ha podido venir, pues un poco más deprisa y corriendo, quizás no sean las mejores, pero bueno, para la próxima prometemos tener algunas muy chulas preparadas, ¿no? Sección que me gusta o que más me gusta es la música, bandas sonoras en el cine, ¿no? Escuchando esta maravillosa música de Basil Poledoirus, la canción de una de las piezas de Conan, como ya dijimos el otro día, que será la cabecera de este año, de esta sección. Pues bueno, hoy me he traído al compositor James Horner, que ahora escucharemos algún extracto de él, ¿no? James Horner es el compositor de Braveheart, entre otras muchas, y también le he elegido un poco amén de que hayas tú traído esta película, ¿no? Bueno, este compositor Horner empezó a tocar el piano a los 5 años, muy jovencito, se empezó a tontear ahí un poquito con la música y bueno, pues se licenció en música y en el grado de maestro en la Universidad del Sur de California. Entonces orientó su educación a estudios reglados, ¿no? En música. No fue lo que más le gustó la música académica. Y quiso dedicarse pues, a otra cosa. Hizo varios trabajos puntuales en el American Film Institute a final de los 70 y al principio de los 80. Y luego pues, terminó su enseñanza de la teoría de la música en la universidad, en la famosa universidad de la UCLA. Y ahí se inició ya en su carrera de la música para cinematografía, ¿no? para lo que es el cine. Estos son algunos extractos de James Horner. A finales de los 80 inicios de los 90... Su trabajo en el cine empezó a ser reconocido, convirtiéndose en uno de los pilares pues, más importantes de la música. Yo no le considero de los mejores, pero es verdad que sí que es un referente, ¿no? Así con la que pegó el yo creo que el éxito total, ¿no? En la que fue el punto álgido de su carrera fue con la banda sonora de Titanic, que ganó un premio, ganó un Oscar incluso, y vendió, no sé si fueron 27 o 30 millones de copias, y pues hizo bastante...
Que Titanic es la película que todo lo que toca lo convierte en oro.
Eso es. Bueno, y también hizo la banda sonora de Avatar, que también, pues también vendió bastante, y la película, pues eso, fue un gran éxito. Recaudó en cine 2.400 o 2.500 millones de dólares y costó 300, entonces bastante, bastante rentable la película. Y la música, pues imaginaos. Luego también pues compuso, bueno, antes de eso, compuso Aliens el regreso en el 86, que es de James Cameron también, pues si veis tres películas de James Cameron, ¿no? Titanic, Avatar, Aliens. Luego también hizo la música de Willow, que es una peli muy chula. Y bueno, pues eso, a veces, esto es una anécdota, que a veces usan sus composiciones para tráiler de películas, pero no son, a lo mejor él no ha hecho la banda sonora, sino que utilizan para bandas sonoras, o sea, para películas de otras personas. A lo mejor la banda sonora la ha hecho Howard Shore, él como es, tiene un toque muy personal, pues usan su música, aunque luego durante la película no pongan, la banda sonora no sea suya, ¿no? Bueno, también se ha dedicado a hacer músicas infantiles. Así las más características, pues ya os digo, sobre todo en los años 90, Casper, la película del fantasma, Jumanji y Balto, que está de dibujo de un lobo, me parece. Bueno, también hizo el tema para el logotipo de entre el año 90 y 97 de la productora Universal Pictures, y ha trabajado pues, con grandes directores como George Lucas, Spielberg, James Cameron, como comentábamos, Oliver Stone y Ron Howard. En el 95... fue bastante aclamado por el público gracias a la película Braveheart, que es la que comentábamos antes, y Apolo 13 también.
De Tom Hanks, muy buena peli, sí.
También se puede hablar a lo mejor de pues de todo el tema del espacio, ¿no? Y tal.
Sí,
y
de toda la carrera pues, espacial.
La carrera espacial con esta peli, ¿no? Luego también compuso Una mente maravillosa, que es una película que a mí me gusta mucho. La música no la recuerdo especialmente, pero la he escuchado así algún fragmento. Y bueno, también trabaja bastante con Ron Howard. Y bueno, así ya como anecdótico, y ahora escucharemos algún extracto para que os fijéis, que ha sido muy criticado a veces por usar o reciclar parte de sus partituras, pasarlas de una a otra y bueno, repetirse un poco, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, el tema del Hombre Bicentenario, la película del Hombre Bicentenario de Robin Williams, que es muy similar al de Una mente maravillosa. Prácticamente muchas notas coinciden y tal, y nos leitmotiv es muy similar, ¿no? Luego hay un grupo de Facebook que se llama, que es bueno, una especie de crítica contra el característico Parabará.
El Parabará eterno en todas las películas.
Que me gustaría, antes de seguir hablando de él, escucharlo para que sepáis de lo que hablamos.
Entró ya en,
a ver si lo usa
en Willow.
Eso es. Tananán. A ver si lo usa más veces. Otra vez.
Esta es la de Avatar, seguro.
Es la de Avatar, ¿no? Pues en la película de Alien, creo que en la de Alien el regreso hay una escena que está así Sigourney Weaver sentada en la nave o en un momento determinado, y creo que llega a usar, no te voy a decir un número, voy a decir un número exagerado, pero igual 60 para Barán, sí, o sea que sí. Es un recurso.
Y entró ya es continuo cuando llegan los barcos, para Barán.
Y entonces bueno, pues ha usado pues en Avatar, Troya, como dice Vicente, Enemigo a las Puertas, Willow, prácticamente en Alien, en casi todas, ¿no? Es un recurso que se usa pues para enfatizar, según él, pues cierta tensión. En una escena de tensión, pues se usa el parabarak. Por ejemplo, James Newton Howard, que es el compositor que trabaja mucho con Shyamalan, pues usa mucho otro recurso también con tres notas. Lo usa en Señales, en El sexto sentido usa las mismas tres notas, en El protegido. No son las mismas, pero siempre usa tres notas distintas. A veces es do, mi, sol, otras veces son tal. Y también juega con esas tres notas para crear cierta tensión. Y bueno, en principio, el estilo que tiene es muy sinfónico. Se parece un poco a Jerry Goldsmith o a John Williams. A John Williams le conoceréis sobre todo por la
Indiana Jones,
Star Wars. Mucho, ha trabajado mucho con George Lucas.
Compositor.
Y con Spielberg, ¿no? Y luego también pues mete un poquito de sintetizador en algunas películas, y la verdad que en ese sentido sí que tiene cierta habilidad, Y eso sí que es, me parece digno de elogiar, ¿no? Que mezcla un poco la música sinfónica con la sintetizada, ¿no? Como podíamos hablar otro día de Vangelis, ¿no?
Sí.
Y nada, pues vamos a terminar escuchando un poquito más de Dies Horner. Esperemos que os haya sido de utilidad esta sección de música, que os haya gustado. Es verdad que también he querido relacionarlo un poco con lo que ha hecho Vicente, ¿no? De la película de Braveheart. Por eso no es uno de mis compositores favoritos, aunque ha estado muy de moda y es de los más cotizados en Hollywood. Ya digo que a mí personalmente me gusta más pues J. Newton Howard o Howard Shore o otros compositores más...
Es de los típicos que no son los mejores, pero son los más señalados por la Academia, no por los Oscars y eso, que son los tratados bien por ellos, ¿no? Aunque ese no sea el mejor.
Hombre, genera mucho dinero. Ya hablábamos de Titanic, por ejemplo, que es el disco que más ha vendido en la historia de la música de cine. O sea, no hay ningún disco de ninguna banda sonora que haya vendido más que Titanic. Entonces, pues eso ya también te sitúa en cierto sitio, ¿no?
Pero es bueno saber quién ha compuesto tal.
Claro,
porque por supuesto. Para buen cinéfilo hay que saberlo, pienso yo, vamos, porque yo he visto muchas películas repetidas veces que si no es por la buena banda sonora no la hubiese visto nunca más. Como Indiana Jones.
Hombre, la banda sonora yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo en ciertas películas hay gente que opta, es un recurso más del cine, ¿no? Hay gente que opta por no meter banda sonora y solamente hay música, que eso ya hablaremos algún día, ¿no? De la música diegética y extradiegética. La música diegética es la que se usa en la imagen, o sea, lo que pasa en la realidad. Si sale un personaje escuchando una radio, pues hay música, pero si no sale escuchando una radio, pues no hay música. Solamente la música está diegética, sería pues la que acompaña la imagen, que realmente no está, que es la que hace, pues eso, justo crear, enfatizar un momento, ¿no? Entonces es un recurso más, como usar un plano, usar un efecto digital o lo que sea, ¿no?
Situar un paisaje en su lugar, ¿no? Cierto, por ejemplo, en El Señor de los Anillos es muy utilizado que cada lugar tiene su música.
Sí, luego cada compositor, eso es, cada compositor pues tiene sus recursos y luego hay un lenguaje universal al final dentro del lenguaje cinematográfico, que es, por ejemplo, lo que comentabas un poco, lo que es el leitmotiv. El leitmotiv es usar para un personaje o para un sitio una música. Entonces, cuando vas a Mordor, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues todo el mundo conoce cuál es la música de Mordor, o cuando estás en la comarca Bolsón, pues todo el mundo sabe cuál es el sonido de la comarca o el sonido de tal. Y en este caso, pues igual, pues a lo mejor cuando sale William Wallace, pues se usa una melodía, y cuando pasa algo malo, sale un malo, pues sale otra.
Eso en los juegos se utiliza mucho.
También. Eso ya te digo, lo del leitmotiv. Normalmente, las películas de Disney también lo usan mucho, la melodía del bueno y la melodía del malo. Cada vez que aparece el bueno se usa unas notitas y... Bueno, pues terminamos la sección con Dies Horner. vamos a seguir con la sección de 6 grados de separación. Me he quedado ahí un poco, me he emocionado, pero se me ha olvidado el nombre de la sección, 6 grados de separación, en la cual hacemos, intentamos relacionar a pues, actores o compositores o directores de cine por las películas que han trabajado, ¿no? Vamos a suponer que un actor, digo para el que no lo haya escuchado nunca, lo vuelvo a explicar, un actor ha trabajado en una película con otro, con un director, vamos relacionando hasta llegar como mucho a 6 películas, que sería el máximo, si te pasas de ahí no vale. Y lo hacemos en estricto directo, y nada, pues Vicente va a decir un nombre de un actor, espero que sea alguien...
Mel Gibson.
Vale, pues apúntalo,
ejemplo,
apúntalo
por,
en la hoja, en la hoja de los 6 grados, y mi amigo Álvaro va a decir otro...
John Travolta.
Vale,
perfecto.
Pues, ponlo y mientras suena la música yo intento relacionarlo, esperemos que no tardar mucho. Tardamos más, esto tendría que ser al revés, cada vez tendríamos que tardar menos, pero bueno, cuesta. Vale, hemos relacionado entre todos. Mel Gibson trabaja en Arma Letal con Joe Pesci, es un personaje de la película. Joe Pesci trabaja con Robert De Niro, por ejemplo, en Érase una vez en América, o en otras películas de la mafia, en Casino, por ejemplo. Robert De Niro trabaja con John Travolta en Caza Humana. Y ya tendríamos ahí los 6 grados, o menos, 6 grados de separación. Thank you. vamos a por la última sección del programa. Hoy vamos a hablar de recomendaciones de la semana y, bueno, cada uno recomendaremos alguna cosa que nos haya llamado la atención y que creo que estabas tú comentando justamente algo. ¿Vas a irte por el tema de las series, quizás?
No, me vi a la película Con faldas y lo loco y también recomiendo muy bien...
Esa nueva, ¿no?
Hace 2 años. Y recomiendo muy bien la nueva serie de Fargo. Ajá. Muy entretenida.
Perfecto, las dos.
Y divertida dentro del humor negro.
Sí. Y cuéntanos algo de la película, porque la recomiendas, Álvaro.
Con faldas y lo loco, yo creo que una de las mejores películas, pues si no la mejor, de comedia. Muy divertido. Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe. Está muy bien. Todos cumplen, excepto los mafiosos, que los vi un poco flojo, no intimidaban. Y excepto eso, yo creo que una película que quien no la haya visto es pecado y tiene que verla.
Es muy divertida, es verdad. Es dirigida por Billy Wilder, ¿no?
Sí, imagino.
Gran película del cine clásico, blanco y negro. ¿Sabes por qué se usó el blanco y negro en vez de color? Porque Marilyn Monroe tenía una cláusula firmada en los contratos y ella no podía rodar ninguna película en blanco y negro. Solamente rodar en color y que ella exaltara su belleza y tal, ¿no? Y cuando fueron a hacer la película, estaba ya grabada o lo que sea, o la empezaron a grabar, tuvieron que pasarla a blanco y negro porque como el maquillaje de Jack Lemmon y Tony Curtis quedaba como verdoso en cámara, y entonces al pasarlo a blanco y negro no se notaba. Entonces por eso cambiaron el tema del color por el blanco y negro como curiosidad. Y la serie de Fargo, bueno, estamos comentando antes los hermanos Coen, el gran Lebowski, pues también dirigida por los hermanos Coen, la película de Fargo. Ahora han hecho una serie que la temática no es exactamente lo mismo, pero vamos, es muy parecido. Y yo no he tenido ocasión. Empecé a ver el primer capítulo y no he conseguido terminarlo, pero me voy a poner a ello. O sea que también muy recomendable, ¿no?
Si es tan buena como la película, merece la pena, seguro.
Humor negro, porque Martin Freeman yo creo que hace el mejor papel, que es un tipo normal, que su familia le molesta, que le dicen que tiene que hacer. Y hay una parte, que lo voy a decir, que está la mujer regañándole y va y dice la mujer, ¿qué vas a hacer? Coge Martin Freeman un martillo, le mete con el martillo en toda la cabeza y la mujer cae desplomada, luego va al policía y lo matan, etcétera, etcétera. Hay que verlo.
Oye, ya nos has contado demasiado. Bueno, Vicente, continúa tú.
Yo para hoy, como películas épicas y James Horner y todo esto, yo voy a recomendar Troya, aunque yo creo que la ha visto ya mucha gente, pero la voy a recomendar porque es entretenida esta película. Con Brad Pitt y
Eric Bana.
Sí, la verdad es que tiene un buen reparto y está bastante bien para entender también, aunque se saltan algunas cosas de la Ilíada, pero para entender también la Ilíada de Homero está bastante bien. Yo la voy a recomendar. Uh-huh. Y bueno, y Breaking Bad, por si no la ha visto a nadie, que la estoy viendo yo ahora y está muy bien.
Bueno, pues yo sí tengo que recomendar alguna serie. Ahora estoy viendo House of Cards. Que me recomendaste tú precisamente.
Kevin Spacey, muy buena.
O sea, ya la conocía porque está ahí en todos los sitios, ¿no? Están siempre hablando de House of Cards, pero me dijo Vicente, tienes que verla, que tú no la has visto todavía. Pero
yo es que tenía ganas de verla y te dije, hay que empezar a verla.
Pues llevo ya la primera temporada casi terminando y mira que es así de tema político y tal, que a mí no es un tema que me interese mucho, pero está genial. Está dirigida, bueno, los primeros capítulos y está ahí la supervisión de David Fincher, director de Seven, La Red Social, Zodiac, una entrega de Alien, El Club de la Lucha, y se nota ahí, ¿no? Cuando un director de cine entra a hacer series, pues es muy cinematográfico. Y luego el papel protagonista, el Frank Underwood, es Kevin Spacey, que a mí me encanta. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Mi película favorita o de las favoritas es American Beauty, entonces por eso también me gusta mucho Kevin Spacey. Yo ya lo he dicho muchas veces, que cada vez soy menos de actores y soy más de directores. O sea, me fijo mucho en quién dirige la película, que igual también te digo que dices, como decías tú de Sean Penn, ¿no? Que él siempre elige papeles dramáticos. Pues es verdad que hay ciertos actores que no te defraudan mucho, que siempre que ves una película te suele gustar, como puede ser Daniel Day-Lewis, ¿no? Que siempre escoge papeles muy muy buenos, ¿no? Que van a, no sé, no va a ser a lo mejor como Robert De Niro, que ha hecho papeles bastante bastante malos, ¿no?
Lo que hace la falta de dinero, no, el Robert De Niro.
No considero que malo, sino que el dinero, el afán del dinero, pues es que es superior a lo que uno...
No, evidentemente, o sea, al final es una profesión, es un trabajo y no todo el cine es arte y hay que tenerlo muy muy claro.
Y creo que el primero que fue a hacer estas cosas fue Marlon Brando con Superman, que por lo que tenía que hacer cobró pues casi más que el protagonista de aquel Superman.
Y la película de Apocalipsis Now.
Sí.
Marlon Brando cobraba $1,000,000 de los años 70 por semana. Y fíjate lo que sale en la película de Apocalipsis Now. Sí. Sale al final poquísimo. Estuvo 3 semanas rodando, además apareció gordísimo y calvo. Y se quedó Francis Ford Coppola alucinado y cobró 3 millones. Entonces es verdad que, y ese es un gran papel, pero me refiero que muchas veces al final un actor, aparte ya del tema artístico, que yo no voy a entrar en eso, si una película es artística o no es artística, yo creo que al final depende mucho del mercado, ¿no? Y depende mucho, al final es un negocio y se tiene que hacer caja, si no, no se hace cine. Luego habrá cine que le importe más el arte que el dinero y cine que se fije más en el dinero que en el arte. A mí me parece, por ejemplo, un poco con James Horner, sobre todo con James Cameron, ¿no? Que es un actor que la gente alucina con sus películas, pero si te gusta mucho el cine, las películas de James Cameron a lo mejor no te gustan tanto.
Ah, son las películas de James Cameron, son de estas típicas que vas a ver al cine y impresionan mucho porque se gasta mucho dinero y utilizan unos efectos especiales alucinantes y bueno, es el típico de cine para pasar el rato y entretenerte mucho.
Sí, la típica película que vas un viernes, has cansado, no quieres pensar, ni aunque veas un suspense, no una película para ver, que tampoco tiene un argumento ni que te haga pensar, pues una película de ese tipo, yo las recomiendo ver más en casa, no en el cine, porque, en fin.
Pues sí, y bueno, y para terminar, ¿no?, con mis recomendaciones, he dicho House of Cards, y como película me estoy decantando un poco por el cine español. Voy a recomendar una película, no recuerdo el nombre del director, no lo he mirado, pero sí que recuerdo el actor, en este caso José Coronado. La película se llama La vida de nadie.
No, La vida de nadie, yo esa la he visto. Muy buena película, a mí me gusta mucho también.
Y os cuento un poco la sinopsis para el que quiera verla. Yo creo que es un tema distinto, ¿no? Bueno, pues es un señor que aparentemente, bueno, cuando en su juventud empieza a estudiar económicas, o dice que empieza a estudiar económicas, y acaba trabajando, o dice que acaba trabajando en el Banco de España, crea una familia y él supuestamente es asesor o inversor de riesgo en el Banco de España o hace inversiones o tal. Y entonces pues la gente, como confía en él, pues le deja su dinero para que él invierta y todas las semanas o cada mes tal, pues le da una pequeña parte de ese dinero que han cogido y la película va por ahí. Luego pues tiene una trama.
Vive en un chalet, en un chalet,
eso es.
Pero Tudiplén.
Todo es La vida de nadie porque él dice ser una persona que realmente no tiene esa profesión ni tal, es una cosa que se ha inventado.
Coronado es un gran actor.
Y esa película está fantástico. Y luego tiene muchas, La caja 507.
No habrá paz para los malvados, a mí también me gusta
el
mucho.
El actor de Santos Trinidad está fantástico. Y bueno, pues si puedo, voy a intentar recomendar cine español. No todas las películas de cine español, pero voy a intentar. ¿Por qué no? Este año va a ser mi apuesta en Descubriendo el Séptimo
Arte. Se está haciendo buen cine español últimamente, ¿no?
Sí.
Se está pasando otros cosas que no se habían tocado antes, ¿no? Otros temas.
Que la época, ahora ya el cine español bien se reinventan o copiando de América o algo, o que sigan con la misma dinámica. Yo no iré al cine a ver cine español como sigan así, tanto Almodóvar o quien sea. Yo lo que recomiendo es que si no saben qué hacer, están bloqueados, que vayan a YouTube, que vean cortometrajes de gente nueva. Y que si no quieren por ellos, pues un representante que les aconseje y hagan una película, pues a lo tonto muy buena película, porque es la idea de un director con experiencia y un novato pues con muchas ganas de hacer las cosas bien. Yo considero eso, si no, lo siento mucho.
Bueno, es que Almodóvar ha entrado en una dinámica.
Bueno, yo creo que los expertos, bueno, expertos, entusiastas, expertos, decir mucho, los entusiastas del cine, porque yo experto no me considero, creo que soy un experto entusiasta, como mucho. El entusiasta del cine, deberíamos empezar a hacer cine, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil, no lo digo por lo que estás comentando, digo yo el primero, que siempre hacemos unas valoraciones siempre vistas desde fuera y sin, y tú lo sabes porque tú te dedicas también al tema del doblaje. Cuando sea una película, aparentemente, aunque sea buena o sea mala, pero se dice, esta película no vale, pero todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Tú lo sabes por, y tú también has hecho alguna cosilla,
sí, sí,
de cortos e historias, y también sabes lo que, el trabajo que lleva detrás. Entonces, bueno, pues animar a toda la gente que si quiere mejorar el cine, pues que empiecen
mismo,
a hacer,
claro,
cortometrajes, sí, sí, y hacer cosas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a despedir bailando con esta canción de Reservoir Dogs, la escena esa de Michael Madsen que está ahí girando alrededor de ese policía.
Qué gran
película. No digo más. Otra película recomendable también para que no la haya visto. No la Tarantino, hemos recomendado 30 veces por lo menos.
Tarantino recomendable siempre.
Súper recomendable. Bueno, vamos a mandar un saludo a Roberto, espero que nos escuche. Roberto, te esperamos el próximo día. A lo mejor la semana que viene puede ser que hagamos otro programa de cine. Para el que quiera, como no ha venido Roberto. Y a ver si Javi Talavante también le vamos a mandar un saludo muy fuerte. A ver si se anima.
A ver si puede venir, sí.
Muchísimas gracias, Alfonso, por estar ahí. La música, por todos los detalles que has tenido. Muchas gracias. Álvaro López.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Sigue cuidándote esa voz. De doblaje de que doblaje. Tienes tan bueno, de actor de doblaje, que me dijo un día que como dijésemos doblador que nos iba a dar pa'l pelo. Y luego a Vicente, futuro historiador, y si algún día haces una tesis doctoral puedes hacerla sobre historia en el cine.
Sí, puede ser, lo tendré en cuenta.
Bueno, pues nos despedimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte en Radio San Gabriel.